Bueno, es un buen momento para introducir un. Julián Gorodischer lo llama juego, y yo lo llamaría atrevimiento. Y es que algunas personas, entre ustedes, van a poder, en principio, hacer una intervención que nos dé descanso a María y a mí sobre algún tema. A mí me gustaría que lo hiciera Soledad Vallejo, que está por
¿Es
allí
Soledad
atrás.
Vallejo? ¿Es aquella Soledad Vallejo o es
Hay
otra?
tres Soledades
Ah,
Vallejo.
bueno, porque
Te juro, María, que
hay
esta
una
es la
porteña,
mejor.
sí. Hola.
Hola,
Esta es otra,
Soledad.
sí. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola,
Hola.
María. ¿Me ven? Sí, con esta luz, imposible. Bueno, María, yo te quería dar, en realidad es un poco entre un comentario y una pregunta. Vos sos una gran entrevistadora, yo soy
Bueno,
psicoanalista.
gracias.
Bueno, por lo menos para mí, creo que para los que estamos acá la mayoría. Yo soy psicoanalista, con lo cual para mí la entrevista en el espacio de la clínica, como en general, se transformó en una pasión. Ya van casi 20 años que me dedico a la profesión. El psicoanálisis, Freud lo define ante todo como un método, y es un método de indagar y de conocer la subjetividad. Y este método tiene fundamentalmente, podríamos decir, la posición en la que el psicoanalista se ubica con respecto al paciente, y es una posición de abstinencia o lo que podríamos pensar de rehusamientos.
Sí.
Cuando yo veo, observo y me apasiono en las entrevistas periodísticas, me ha pasado de ver cómo esto de posicionarse en relación al entrevistado quedaba más en cuestión del estilo que cada entrevistador tenía con respecto al entrevistado. Y había preguntas que cerraban más que abrían, digamos, ¿no? Y lo que pensaba era, ¿cuál es el método de la entrevista periodística? ¿Hay un método? ¿Cómo se construye ese método? Y en este caso, pensar lo que el psicoanálisis tiene para decir. Y ahí te encontré, entre tanta investigación, te encontré y vi que vos tenés una posición muy fuerte con respecto a la entrevista en pensar el modelo psicoanalítico. Y esto de, en relación al cronista, no como aquel que sabe, sino aquel que intenta saber o que va a buscar saber. Entonces, un poco la pregunta era, ¿cuál es tu recorrido o cuál ha sido tu formación o tu encuentro con el psicoanálisis, con el método psicoanalítico y qué es lo que te ha permitido construir tu propio método para entrevistar en el campo del periodismo?
Bueno, tengo, es un papelón decir eso, pero es típicamente porteño. Tengo 60 años de análisis, más o menos, en principio. He leído Lacan, he tenido periodos de estudio, ¿no? Pero justamente me parece, si bien no sé si se nota en la escritura, porque hago una fuerte intervención en la escritura de la entrevista, incluso trabajo más por el estilo del montaje posterior que la escena del encuentro. Pero me es interesante lo que decís porque justamente creo que tomo elementos de la entrevista psicoanalítica, es decir, hago un tipo de no intervención de todo lo que permita que el otro hable y que pase sobre todo, creo que eso es lo que me pone contenta de una entrevista, ¿no? Que cuando sucede algo que no esperaba, pero que no tiene que ver con que hable de un secreto erótico o de un delito, por ejemplo, sino realmente algo que nos sorprenda a ambos, ¿no? Y me parece que eso, y vos lo sabrás como psicoanalista, no es algo que se puede planear. Me parece que es la iluminación que uno tenga para no arruinar un momento, ¿no? Decir algo que haga que el otro se repliegue. Por eso no creo en las preguntas esculpidas, ¿no? En las preguntas que son exhibicionistas, que tienen que en vez de preguntar, hacen gala de un saber, que es propia del periodismo, ¿no? Es decir, no siempre puede que suceda en la escena, pero por lo menos en la escritura se trata de armar con una especie de solidez la pregunta, que quizás no tuvo en su momento, pero que me parece que es lo que yo llamo la pregunta esculpida, ¿no? Que es, no tiene que ver con que el otro hable, ¿no? Tiene que ver con la propia exhibición, ¿no? No me gusta la entrevista torneo, ¿no? Donde un muñeco trata de voltear al otro, ¿no? Como escuché alguna vez, le preguntan a John Lender, ¿usted mató a sus padres? Bueno, ¿qué le va a decir, digamos, ¿no? Es decir, no es querer saber justamente ese tipo de pregunta.
En la entrevista con Bianco es que te desmayás.
Sí, la entrevista, es decir, generalmente yo no la planeo, yo tenía que aclarar que soy muy fóbica, o sea, tengo mucho temor al otro en cualquier circunstancia y ahora me voy a desmayar en cualquier momento.
Y les estaría pidiendo en este momento que se retiren.
alguien tiene algo dulce para ir acercándome. Pero lo de Bianco fue una escena interesante porque justamente también me mostró que cualquier cosa puede servir para una entrevista, ¿no? Es decir, que no estar tan preparado, ¿no? Sino lo imprevisible. José Bianco es un escritor ligado al Grupo Sur, que estaba en ese momento, era plena dictadura, estaba en ese momento muy olvidado, muy arrumbado, con todo el resentimiento que puede tener un contemporáneo de Borges, ¿no? Yo pertenecía a la revista Pluma y Pincel, se llamaba así, y mi aspecto ya era, yo usaba unos vestidos comprados en Madame Frufru de la Galería del Este, por ejemplo, con una manga jamón y los colores de la bandera de Boca, el pelo ultra frisado, y para Bianco verme yo creo que fue la certeza de su fracaso, viniendo de Pluma y Pincel. Pero yo había estudiado mucho su obra, la verdad que la había leído muy bien y le hice preguntas pertinentes, quizá esculpidas, ¿no? Pero él me transmitió un desprecio extremo, ¿no? Entonces la tensión y el malestar fue tan grande, a mi vez tenía que obtener la nota, que se ve que me tuve una lipotimia y me desmayé. Ahora, cuando me desmayé, me desperté y él me dice, ah, querida, usted es tímida. Y ahí cambió todo, ¿no? O sea, empezó a hablar de los prostíbulos a donde asistía Proust, de su vida personal, del drama que era ser contemporáneo de Borges, y creo que cambió totalmente la situación. Creo que es una de las pocas entrevistas que dio, por lo menos en ese periodo, ¿no? Ahora, no puedo repetir el método, ¿no? Es decir, pero también no siempre la sentirse seguro funciona, sino al revés, sobre todo en la entrevista. A veces verse tímido e inseguro, ignorante incluso, hace que el otro justamente pueda hacer todo un despliegue, abrirse y decir cosas por ahí que antes no sospechaba que iba a decir, ¿no? Es decir, no me parece un tema. Le hice una entrevista a una nadadora de aguas abiertas que se llama Marinés Mato, que es alguien impresionante, porque nada alrededor, por ejemplo, del Perito Moreno en el hielo, atraviesa el Hudson, con todo tipo de temperaturas, así, es como Neptuno, no sé, que irradia una fuerza personal que me provocó terror, pero eso funcionó, yo creo, para que ella hablara con más soltura, y además creo que también en la entrevista funciona la ocurrencia, ¿no? Es decir, yo pensé que si ella hacía todas estas experiencias de natación en aguas abiertas, con tantos desafíos físicos, tenía que tener algún método de tipo, por ejemplo, visualización, algo esotérico. Ahora, nadie le solía, me puedo jactar de que nadie se le ocurría preguntarle eso, le preguntaban en términos deportivos, ¿no? Entonces yo le pregunté si realmente...
No por el cuerpo, sino por el interior.
Por algo que bueno, ese grado de potencia no podía ser lograda por el entrenamiento. Entonces, me contó que ella se imaginaba, para darse manija, que con ella nadaba el comandante Marcos, Fellini, o sea, se provocaba alucinaciones para atravesar las aguas que tenía que atravesar, las grandes distancias, y que incluso cuando venían tormentas las representaba por los cuervos de Van Gogh, ¿no? Y las desechaba. Es decir, hacía toda una operación de imaginería dirigida, ¿no? Es decir, pero me pareció que esta era una buena ocurrencia. Nunca proviene del plan, me parece, ese tipo de momentos. Otro tema que me parece que era difícil de tratar con ella, que ella tiene una... le falta una pierna por un accidente, pero si uno se encuentra con Neptuno no le pregunta por lo que le falta, digamos. Y además, en su discurso no aparecía nunca esa falta, digamos. Por otro lado, para ser nadadora de aguas abiertas no hace falta tener el cuerpo completo. Incluso parece que hay un campeón que le faltan las dos piernas. O sea, no importa porque no hay competencia. Y otra ocurrencia es que le dije de pronto, ¿cómo se llama tu prótesis? Una pregunta re loca, pero que la capacidad en la entrevista de poner la pregunta en el momento que no funcione como que un repliegue absoluto del otro, ¿no?
Pero quizás también dijo, saber...
Se llamaba Fellini. Me hace acordar en cuando entrevistás a Teodoro, ¿no?
Sí, uno de los narcos de tranzas.
Que me contabas que, bueno, estabas nervioso y que de pronto tenés una intervención brillante, que es cómo lográs el entre, la confianza, que es cuando él te cuenta que el abuelo o alguien en su familia era Don Juan y vos le decís, como vos.
Infiel como, tú. Vos, Teodoro.
Claro.
¿No?
Y aparte largaste esa carcajada tuya que es típica, ¿no? Que se escucha así, que es una carcajada de la cabeza a los pies, digamos.
Una carcajada, ¿no? Que decía, no me mates, Teodoro.
Pero, ¿no estás de acuerdo que ahí pasó
algo?
Algo se generó que uno no lo sabe, no lo puede planear.
Pero es cierto que para eso uno cultiva el atrevimiento. Lo cultiva, sí. Lo dijo Soledad, con la restricción. A mí me cuesta quedarme callado.
Claro.
Y hay un esfuerzo en hacer eso. Por lo tanto, es todavía honrar más al que está hablando el silencio de uno. Y como si ganase un poco de atrevimiento, en algún momento tiene el aguijón para insertar, pero que no va a ser mortal, que va a ser propicio, sí. ¿No?
Pero igual tuviste, hubo como una iluminación en cuanto a poner eso, a lo mejor en otro momento, genera un efecto contrario también.
Yo trataba, ¿no?, de tratarlo de usted, a todos ellos los trataba de usted, intuyendo, creyendo que eso les imponía una distancia. Pero mi usted a ellos les significaba tratarme de compadre. Entonces pasaba de la distancia del usted al usted compadre, ¿no? Era una total proximidad. Eso para mí era todo un juego. ¿Vos cómo haces con esas proximidades y lejanías? Viste que hay gente que por ahí a la que te acercas, que se acerca demasiado a uno.
No, eso es un efecto de la escritura. Es decir, a veces hay entrevistas que fueron totalmente formales y la operación la hago a posteriori. O en el momento, rompiendo el encuentro y haciendo preguntas totalmente inductivas, porque lo que yo necesito es contar la entrevista, entonces uh-huh. Empiezo a preguntar, bueno, ¿qué soñaste anoche? ¿Cómo se llama tu perro? Empiezo a preguntar por lo que hay en el espacio alrededor, de dónde vino ese cuadro.
O sea,
pero está totalmente, diría, tirada, es decir, como si te tirara así con un forceps, ¿no? Es uh-huh. Decir, cuando la persona no, digamos, cuando no funciona la entrevista en el sentido de que aporta algún tipo de material. Hay personas que están totalmente bloqueadas, que te entregan un cassette y que son uh-huh. Inmodificables. En ese caso, yo diría que no hay un método, ¿no? Puedo decir que hago algunas trampas, que recuerdo algunas trampas, como por ejemplo cuando me entrevisté con Maitena, que es una
que
persona
que
es muy desenvuelta. No, la había visto, había una empatía, ¿viste? Pero no la había visto muchas veces. Pero lo que hago yo es que entramos en una conversación de chica a chica y le empiezo a cortar de intimidades de mi vida las más zafadas, procaces, etcétera. Hablo como loca yo y entonces ella habla igual, en el mismo tono, solo que después yo no escribo lo que dije yo. Es decir, digo, métodos, ¿no? Por ahí. Pactado con Maitena, ¿no? Por supuesto, no,
claro.
No es, nunca es un engaño. Es decir, nunca, siempre respeto cuando dicen no lo pongas esto, ¿no? Es decir, quizá lo he respetado demasiado. Y a veces también, cuando veo que hay que dicen algo que realmente los compromete, que les va a generar un conflicto, no lo pongo. Es decir, no me cebo en eso, que por ahí puede interesar, pero me parece que protejo también al otro.
Teniendo en cuenta que somos tan pocos y somos tan discretos, ¿en qué caso fue demasiado tu cuidado del entrevistado? Si en algunos casos fue demasiado, te arrepentiste de...
No, se va a identificar, no puedo contarlo.
Sí, no. Va a quedar demasiado claro.
No.
Bueno, eso es método también, ¿no?
No, puedo no dar ningún dato de la persona, pero contar que tuvo su primer orgasmo teniendo un matrimonio feliz y público así en el primer parto de su hijo era algo inconveniente, ¿no? Así,
ajá.
Había otras cosas, pero que la identificarían a la persona, pero sí, es ahí, no pongo eso.
¿Y cuando te frenás en eso, es por sostener de alguna manera o por cuidar la dignidad del otro? ¿Tiene que ver con la dignidad del otro o tiene que ver con otro tipo de...?
Primero porque
no de ética.
Yo diría que en principio no trato de no usar lo que sería lo fácil amarillista, ¿no? El efecto, o sea, buscar lo que generalmente se busca justamente en la prensa amarilla. Es decir, me gusta desafiarme a desechar lo que sería así como lo que generalmente el editor pone en el título, ¿no? Por otro lado. Buscar una cosa más sutil de intimidad, ¿no? Pero en general es protegiéndolo de efectos posibles que quizá yo puedo evaluar y la persona que cuando se engancha en una transferencia así fuerte no regula. En general creo que cuando acusan de tergiversar tiene que ver con que hubo un descontrol propio, ¿no? No hubo una tergiversación en la escritura.
¿Se te enojó alguien?
Sí, una vez Jorge Asís, cuando era muy chica, pero bueno, también eso fue una entrevista exitosa, pero no dijo que yo que tergiversé. Lo que sucedía es que yo era muy tímida, era una de mis primeras entrevistas y él se dio manija y empezó a hablar solo, ¿no? Es decir, ni una pregunta, empezó aparte como un macho así, exhibicionista, claro. Contando. Lo primero que me contó, yo lo vi mear a Borges, bueno. Empezó a describir cómo lo vio mear a Borges, era todo
te quería seducir.
Sumamente procas. Pero no sé si zarpó, digamos, o pensó que no lo estaba escuchando. Era el método que usaba, ¿te acuerdas cuando se usaba el método Capote? No sé si lo llegaste a usar, que es no tener nada encima ni anotar siquiera, que
exacto.
Es pura memoria. Que eso lo puedes usar con personas que tienen un discurso ordenado, no como Beatriz Guido, que era una arborescencia, por ejemplo, uh-huh. Era imposible de recordar. Pero en el caso de Asís, eran todas anécdotas, por lo tanto era muy fácil de reconstruir. Y sí, se lo
¿Y eso en 7 días, María?
No, eso era en pluma y pincel.
Era
la revista que te digo.
Pero entonces Asís, ¿ya era Asís?
Asís había publicado Flores Robadas.
Las Flores Robadas,
Flores había Robadas sido un en best-seller. Los jardines de Tigre, de Quilmes, perdón, Tigre es lugar donde voy a menudo. Y bueno, sí, era un bestseller y era conocido también como periodista. Pero se enojó, o sea, me encontró por la calle Florida y me levantó de la solapa. Yo tenía un traje, ¿no? Así. Pero no me dijo que había dicho, dijo que no tenía su tono, como si él no hubiera podido, como si hubiera hecho un trabajo malo sobre su discurso, pero no me dijo que no dijo eso, ¿no? Es decir, no negó eso. No tuve temas con... no tuve, no, o no los recuerdo, por ahí los, uh-huh. los olvidé, pero yo creo que porque hay algo... Me parece que yo trabajo con los yoes ideales cuando hago entrevistas. No hago entrevistas a gente a quien no le tengo simpatía. Creo que pasa uh-huh. eso también. Por eso tiendo a mejorar, ¿no? Así a tratar de incluso de construir algo un poco tuñado, ¿no? Para, uh-huh. para mejorar al personaje. Es decir, no hago la operación contraria. No me interesa. Así. Me parece que uno tiene una gran ventaja cuando hace una entrevista. Entonces también... me puedo poner incluso en una posición denigrante, ¿no? Es decir, si la persona no me trató mal, trato de en la escritura ponerme en una posición más bufa, ¿no? Porque no usar la ventaja del poder de escribir última, ¿no? Uh-huh. Jamás poner esas preguntas que suelen aparecer en las entrevistas, que es qué inteligente su pregunta, ¿no? Que después el periodista escribe, o nadie me preguntó una cosa así, no se me había ocurrido. Bueno, claro. Esas cosas hay que renunciar, me parece, por claro. un poquito de
decencia.
De decencia, exactamente. Usted lo ha dicho, sí.
Pero esa cronista bufa, esa entrevistadora bufa, también es una cronista bufa. En libros como Banco a la Sombra aparece, ¿no? Todo el tiempo esa... No sé cómo llamarla, la timidez, la torpeza, la anomalía, la leve paranoia, ¿no?
Leve, no.
Pero, por ejemplo, sí. En Venecia,
sí.
¿No? En Venecia te tomas una pastilla tratando de tranquilizarte y no te hace efecto.
No, eso es en Tasco.
Ah, perdón mi confusión. Bueno, vieron que no soy un buen entrenador.
Bueno, tomo pastillas, ¿cómo no te vas a confundir si tomo todo el tiempo pastillas? Pero
entonces...
esos entascos que sí, es una escena de paranoia donde en una noche estoy en un hotel donde que nadie me recomendó, que fui medio guiada por el taxista y tengo la impresión de que no hay nadie en el hotel y que me va a pasar algo grave.
Que te van a secuestrar.
Que me van a secuestrar y aparte porque estoy leyendo las enseñanzas de Don Juan. En realidad me empiezo a volver loca con un libro, me empiezo a impresionar y creo que llegué a tener como una especie de brote. Además veía unas figuras... En el jardín, como con taparrabos, que miraban hacia mi ventana. A mí se me ocurría que miraban hacia mi ventana, o sea que iba a ser como un... No sé, que iba a terminar en un asalto, en una violación o lo que sea. Y en realidad fue un borde alucinatorio, ¿no? Al día siguiente estaban las llaves de los turistas, porque también me había imaginado que no había turistas, que yo estaba sola. Pero eso es Tasco. Venecia es inventado, o sea que eso fue... igual como creo que hay un interés, un mito de la verdad periodística y la colección esa...
¿Y en Banco a la Sombra es donde más la desafías?
Yo diría que muchos están muy pegados a la referencia, a la experiencia, pero justo Venecia me pareció divertido inventar una visita a Venecia que nunca hice, tampoco pensando que era una gran falsificación, porque es un lugar recontra accesible, o sea,
y que están en todos los sitios que quieras buscar, digamos, pones Venecia y tenés data por todos lados, y hay películas y películas y documentales. En definitiva, es Martí.
Claro, justamente mi chiste interno era: voy a hacer un homenaje a Martí, que escribía sus notas, claro, leyendo de Sandra, y al diario, iba a Nueva York y al diario. No había un mito en ese, claro, momento. No, la crónica en ese momento no planteaba que in situ, como una, uh-huh, cosa así, como una regla. Bueno, y sobre todo Fray Mocho, ¿no? Fray Mocho escribiendo en el Mar Austral sin haber ido al Mar Austral, o sea, construyendo los contextos, ¿no? Uh-huh. También pienso que no creo tanto en la relación... derecho viejo de la crónica con la experiencia. Creo en la mediación de los libros. A veces digo, bueno, puedo escribir una crónica porque he leído. Es decir, viajo, pero me parece que necesito la mediación del libro, ¿no? Es decir, cuando voy a México necesito leer sobre México. Es decir, no puedo escribir sin la, claro, mediación de la lectura.
Bueno, eso ¿sabes qué me haces acordar? A un primer novio alemán que tuve, que vino a Buenos Aires con un bolso, vino en un barco carguero, ¿viste? Bien alemán, en un barco carguero desde Hamburgo. Yo lo conocí en la marcha por José Luis Cabezas en Dolores, y en el tren, porque viste que hubo un tren que fue a Dolores. Bueno, ahí vi a este hombre increíble, escultural, y no pude
parar de buscando el viaje político, ¿no? Exacto. Típico.
Exacto.
Sí. La experiencia fuerte,
se llamaba violenta. El Mar. ¿Podés creer? Se llamaba El Mar. Y lo que me terminó de fascinar es que cuando le ofrecí humildemente mi morada, que era aquel monoambiente de la calle Peroncito, vino a mi encuentro con un bolso que tenía, qué sé yo, 50 libros sobre Argentina, la Patagonia, ¿no? El hombre había viajado antes, ¿no? Sí. Como haber viajado antes.
Igual en la teoría que me pareció muy interesante, Silvia Molloy, sobre justamente la experiencia autobiográfica, que dice que justamente está el libro modelo y no la propia vida, ¿no? Es decir, y pone el ejemplo de cómo Sarmiento escribe Recuerdos de provincia pensando en la autobiografía de Franklin. Y a mí me pareció que, por ejemplo, Mariquita Sánchez, Las cartas, sí, a la hija, el modelo es Madame Sévigné. Me parece que, sí, que la, está lo leído, ¿no? Es decir, incluso el Barco a la sombra termino en el final como haciendo un chiste con eso, como diciendo, bueno...
Por ahí no fui a ningún lado.
Leo, ¿qué?
Por ahí no fui a ningún lado. O sea, sembrás en el otro también.
Claro. Sin embargo, te digo, la tuñada es Venecia, ¿no? Es decir, el resto he ido. Y he ido, claro, y diría que está bastante, sobre todo el viaje a Marrakech con la familia, con esta, uh-huh, chica que tiene un retraso mental. Bueno, eso diría que casi es un relato realista, ¿no?
Bueno, ahí aparecen unos freaks que podríamos decir que de tanto en tus textos vuelven a aparecer, ¿no? Recuerdo algún diálogo de página cuando ya estabas en ¿cómo se llama? En Las 12, ¿no? Teníamos un pasillo de por medio, estaba sentado yo aquí en el final de Sociedad, y del otro lado, en página era todo tan chiquito al final, ¿no? Y del otro lado estaba a Las 12, sí, y yo me tomé el atrevimiento.
Así todo era muy, ¿no?, panóptico, sí.
Sí, panóptico y como...
Promiscuo, va.
Sí.
Panóptico, no, promiscuo.
Y entonces en esa promiscuidad, yo qué atrevido, porque debo haber sido muy chiquito, era 90, te pregunté una tarde: María, ¿a vos te gustan los pendejos? Y vos, me contestaste, no, me gustan lombrosianos.
Bueno.
En ese lombrosianismo pusimos un poco.
Pero ¿sabés qué? Uno por una réplica dice cualquier cosa.
¡Ah!
No, me parece que no.
Pero hay una constante, digamos, en cierta monstruosidad que te interesa. ¿Es así?
Me interesan los disidentes sexuales y me interesan también... las invenciones que se puede hacer a partir de justamente de un mal neurológico. O sea, por ejemplo, María Inés Mato, le falta una pierna y es Neptuno. Uh-huh. Nada, es decir, hace cosas de la potencia que no puede hacer nadie que no tenga esa falta, supuestamente. Esa falta no existe, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me gusta, y bueno, soy una hincha de Oliver Sacks, ¿no? O sea, de las mermas y de los accidentes genéticos transformados justamente sobre reparados, ¿no? A partir, uh-huh, de la invención. Me parece que eso veo en el, como también aparece en Banco a la sombra,
el torso.
Un hombre torso, ¿no? Es decir, que vi en Barcelona, uh-huh, y que lo vi, que tenía una gran dignidad también para pedir dinero, que casi eso, generaba una manera de estar plantado, de prestancia, que casi diría que uno tenía, le rogaba poder darle una moneda, ¿no? Es decir, transmitía algo a alguien que en realidad tenía que estar en una situación totalmente diferente, ¿no? Y después se metió a nadar en una fuente, una manera así, que para mí era inexplicable describir cómo se movía, y después se encendió un cigarrillo, ¿no? Y me pareció que termino diciéndolo así, que lo vi ser un hombre, ¿no? Porque hizo el gesto de masculinidad completa, ¿no? De una gran elegancia y de una gran, diría, autonomía y soberanía, ¿no? No había ninguna posición de víctima. Casi diría que era atractivo, ¿no? Eso me interesa, ¿no? Es decir, y me interesa también no ir a lo cantado, ¿no? Si voy a Marrakech, donde todo me dictaría trabajar sobre la población del lugar, sobre lo exótico, sobre los camellos incluso que abundaban, preferí tomar otra edad que una niña que era, con retraso mental, que había en una familia, que también era un caso de soberanía, porque una niña que no tenía ningún tipo de represión erótica, ¿no? Que estaba ultra erotizada, se enamoraba del mozo, lo tocaba, se desnudaba en público, ¿no? Es decir, Ana, ¿no? Un personaje. Me pareció que era más interesante eso que caer en tratar de hacer un relato exótico, ¿no? O también me gusta, no sé, por ejemplo, entrevisté a ahora no me voy a acordar el nombre, un boxeador, Víctor Hugo Palma, que me contó que escribía, y me gustó eso, hablar de que él como escritor.
Él como escritor, y no como boxeador.
Tomar, digamos, aquello que es una singularidad y que no es lo que el cliché dicta, ¿no? Como desafío y también para no aburrirme, ¿no? Me parece.
Y eso te pasa también cuando vos, como personaje de tus crónicas, o sea, la María Moreno, que aparece como narradora allí, no cumple con la eficiencia supuesta que debería tener el periodista. ¿Esa es la misma búsqueda sobre vos misma?
Sí, yo quisiera cumplir con las exigencias del periodista. El problema es que yo te puedo poner un cero de más y causar un conflicto mundial. O sea, te puedo decir que, bueno, número de víctimas, te saco un cero, te agrego, y sí, tengo, doy mal datos, es como casi como...
Maldatera.
Como si dar el dato, el número sobre todo, es como si yo quisiera mantener como una especie de pertenencia personal al orden de lo literario, de lo que es la escritura, de la crónica como laboratorio, y como si yo el error me marcara que yo vengo del otro lado. Digo, es una, se me acaba de ocurrir, ¿no? Es decir, porque el error enseguida lo reconozco. Como escribir todo, o sea, hacer una vehemente acusación y escribir pésimo el nombre, por ejemplo. Pero me acuerdo después. Es como si fuese algo de un fallido ahí que significa algo, ¿no? Pero no.
Pero quizás
la información,
tenga que ver
con... soy un peligro con la información, digamos.
Pero quizás tenga que ver porque me pasaba todo el tiempo cuando era periodista, como dice mi hijo, vos ya no sos periodista, me dice mi hijo, porque no salís a la calle, no vas a entrevistar y demás. Pero cuando era periodista, estaba todos los días en el diario, escribía preocupado por contarte la historia, y cuando los editores recibían el texto,
claro,
tenían que ocuparse de chequear todos los datos, porque por ahí me mandaba unos... ¿Viste? Pero porque la intención está puesta más en el
lado,
uso del lenguaje,
en el personaje,
en el diálogo.
Es otro linaje, digamos, ¿no? Me parece. Vos uno quiere el personaje contar y sí, el dato casi diría es una interrupción en el estilo.
Claro.
Es decir, ¿qué haces con eso, no?
Claro, claro. Y entonces toda esta movida del chequeo, del fact-chequeo, del chequeado.com, del fuck-chequeo.
No.
¿Qué te produce?
Primero no creo, yo creo que justamente no existe, viste, el dato duro como la verdad y lo otro sería como un por encima, ¿no? No creo en la expresión periodismo narrativo, es tautológica, periodismo es narrativo, no había manera que no sea narrativo. Lo que pasa es que el efecto de objetividad y de eso, de dato chequeado, etcétera, es también una retórica. Es decir, el lenguaje derivadamente pobre con que se trata de hacer pasar la información como en su austeridad, como verdadera, también es una operación retórica, ¿no? Es
decir, y sin embargo, Walsh la usa para construir toda su obra, bueno, por ejemplo, en Operación Masacre, ¿no? En Operación Masacre, toda la construcción del prólogo, anunciando la búsqueda de la verdad, pero basándose en las... viste que Walsh te hace la trampita, es muy interesante, digamos, hace una trampa que es decirte, quizás, tal vez, tal cosa, con certeza, tal otra, de manera que vos le creas, ¿no? Y después se manda con el relato, pero una y otra vez vuelve al dato.
Sí, igual lo que él tiene, yo eso justamente lo trabajé cuando escribí mi último libro, Oración, que es sobre las cartas que le escribe a su hija, carta Vicky, carta a mis uh-huh. amigos, que son dos textos que escribe cuando su hija muere en un operativo, y otra que es el relato sobre esa muerte dedicado a sus compañeros de militancia. Yo creo que él usa el número como una figura retórica, justamente... cuando cuenta, por ejemplo, en Carta Vicky, el operativo, uno calcula que hay 5 muertos, pero que no todos están dentro de la casa, ¿no? Uno sí. están afuera, aparte lo ha dicho, o sea, no es un engaño, es una operación literaria. Uh-huh. Pero él pone, todo el tiempo pone el contraste, 150 FAP y una muchacha, 5 cadáveres uh-huh. y una nena, ¿no? Es decir, la desproporción en una operación legal, entre comillas, en plena dictadura, uh-huh. es decir, lo que él señala es todo el tiempo el contraste, ¿no? Así,
bueno, hay una serie de torsiones ahí, ¿no? Quizás la torsión que vos marcás ahí, que es la de la apropiación de lo que Patricia dijo mi hermana, ¿no? Sí. Y que dice, no dijo mi hermana, dijo él.
Sí. Vicky habría dicho, según el relato de Walsh, ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Uh-huh. Y también Walsh dice que en ese momento que se dice eso, el que la acompaña en ese acto, en ese nosotros, es su jefe, su responsable político en uh-huh. la organización, que es se llama Molinas. Patricia Walsh me dice que en realidad ella le contó que el quien había dicho eso había sido el compañero y no
Y no Molinas.
Vicky.
Y no Vicky.
Entonces él le reprocha al padre en un encuentro que haya hecho esa transformación en heroína de la hija cuando en realidad no había sido así. Uh-huh. Ahora, pensemos una situación. Hay un helicóptero, es una casa de barrio, hay un helicóptero sobrevolando, hay una tanqueta entrando al garage, hay 150 FAP disparando, hay 5 personajes adentro, y 4 que son habitantes de la casa, 5 que están en una reunión política. Uno escucha lo que puede decir un colimba desde abajo, porque no están sobre la casa, puede oír lo que dice alguien. Es decir, yo no hablaría de mentira, hablaría de mito, que generalmente las últimas palabras son un mito, ¿no?
Es como lo que dice el soldado de Walsh a los pies de su ventana en la Revolución de Valle.
Buenísimo, porque es lo que, digamos, yo pienso que ese soldado que dice Patricia, que le habló al padre de ese soldado, que ella se habría enterado de que estuvo presente a través de una serie de chimentos parentales, digamos, fuentes también como tipo teléfono roto, fue el que dijo que quien pronunció las palabras fue el compañero. Pero también pienso que ese soldado tiene linaje literario, no viene de la realidad. Viene exactamente para mí también.
Ese soldado no dijo viva la patria, dijo no me maten hijos de puta.
Claro, exactamente. Es decir, yo creo que tiene que ver con una interna literaria, ¿no? Y no con uh-huh. referente, aunque supuestamente soldado, nunca se probará, haya existido. Uh-huh. Pero me gustaba describir la operación que hace Walsh. ¿Por qué? Patricia me dice, él sabe, ¿no?, que no fue ella quien dijo las palabras. Ahora, si él escribe que las dijo ella, es elegir a la más débil, ¿no? Porque también, el anuncio del suicidio lo hubiera pronunciado Molinas, hubiera sido una orden, porque era su responsable político.
Exacto.
Entonces, tiene otro sentido diferente. Por otro lado, pertenecen a una organización donde hay un cuerpo colectivo, es la orga. Si ya no hay propiedad, incluso se tienen nombres de guerra. Entonces yo pensaba, ¿qué importaba? Ya no hay autoría ahí. Igual las últimas palabras siempre son míticas.
Vos lo decís en una entrevista, creo que la que te hizo Inde Pomeraniec, recordando un relato de Silvia Molloy, claro, respecto a lo último que dijo Trotsky,
claro,
en México, en la casa, que le cuenta la guía de la casa las supuestas últimas palabras de Trotsky.
Claro, la guía cuenta totalmente identificada esa versión que Trotsky dijo, Natalia, esta vez nos han derrotado, pero a la larga la revolución va a triunfar, herido mortalmente por Ramón Mercader. Es decir, y Silvia un poco tiene
cierta
ironía. Hay otra versión que le gusta a Silvia Molloy, que es Natalia, mañana quiero que me vistas vos y no los enfermeros. Es decir, más verosímil, tampoco sabemos, ¿no? Pero en general, si recordamos los libros de lectura, de las últimas palabras son siempre algo tan construido, ¿no? Ay, patria mía, es decir, es la tempestad que... San Martín, es la tempestad que viene al puerto, es francés, digamos. Pero sí, no es una mentira, es una construcción colectiva. Yo creo que no hay que pensar en términos de verdad, mentira, falsificación o verdad, ¿no?